Ser podcast.
¿Cómo empieza una guerra?
¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza una guerra?
Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo.
Estos fueron los dos tiros de la fortuna. Pero el tercer proyectil venía con tan mal fario que...
entró por su ojo izquierdo y salió por la región parietal derecha.
Le reventó el cerebro como un globo de peseta.
Hay un poema de Robert Burns.
Lo han arreglado. El puente de Talavera.
Y qué bonito, señores, que le han quedado.
Llegamos a la conclusión de que el problema es el tardo capitalismo.
Estaba en la residencia de estudiantes y un amigo arrojó un periódico sobre la mesa.
La prensa. ¡Qué maravilla! ¡Lee esto! Es un drama difícil de inventar.
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Al que tenemos esta semana en los estudios de Radio Valencia. Eugenio, buenas tardes. Buena vesprada, Eugenio.
¿Qué tal? Buena vesprada.
Hola, Eugenio. ¿Cómo estás? Oye, vamos a cambiar un poco el protocolo, si os parece. Yo, de entrada, ya le cedo parte de la batuta a Marta Delgado, por razones obvias. Ya ha anunciado hace un ratito con los compañeros de Todo por la Radio de qué iba nuestro Club de la Escucha de hoy. Y ella ha estado muchos años y conoce el territorio. Y además, si me lo permites, Eugenio, te voy a usurpar por unos momentos el papel de prescriptor.
Vamos.
Porque hace unos días, en el Ágora de Hora 25... fue Pablo Iglesias quien nos puso en la pista.
Voy a leer un fragmento de un hilo de una española que lleva 9 años viviendo en Estados Unidos. Tiene un podcast que se llama Alo Miami. Después de 9 años viviendo en Estados Unidos y de 5 contándolo en mi blog, creo que estas son las 10 cosas que más han hecho espeluznar a los españoles. 1. Este año solo pago más de $420 al mes por mi seguro de salud, gracias a que mi empresa paga el otro 50% de lo que cuesta. Aún así tengo una fianza de $2,500, porque el seguro no te cubre casi nada hasta que no llegas a esa cantidad. Y no cubre a mi marido, que paga aún más. 2. No existe la baja médica pagada a nivel federal. Por ley, como mucho te dan 12 semanas no pagadas de baja por algunas enfermedades. 3. Las embarazadas no pueden trabajar online. Van a su trabajo hasta que paren. La baja maternal o paternal es una baja médica más, máximo 12 semanas sin sueldo y vas que te matas. 4. La gente no se jubila nunca porque no tienes garantía de poder vivir tranquilo sin ingresos hasta que te mueras. Hay pensiones, sí, pero no dan ni de lejos para vivir. Si eres mayor de 65 años y tienes el Medicare, el seguro
sigue,
de salud... pero
no y sigue este podcast al que hacía referencia Pablo Iglesias, a lo Miami. Tiene un enunciado que es todo una creación de intenciones, yo creo. Dice, si quieres dejar de idealizar todo lo estadounidense y conocer su cultura de verdad, este es tu podcast. Y antes de saludar a su responsable, un ejemplo concreto, este que vamos a escuchar.
Quizá te sorprenda saber que en Estados Unidos hay universidades para negros y universidades para blancos. Aunque esta afirmación no es del todo cierta. Hoy en día no hay ninguna institución que no sea accesible a estudiantes por su raza, ya que eso iría en contra de la Ley por los Derechos Civiles, que fue firmada en el año 1964. ¡1964, ojo! Por poneros un poco en contexto, en 1964 sonaba en la radio de España La Chica Yeye, de Concha Velasco.
No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye.
Belén Montalvo, buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Buenas tardes.
Aparcamos lo de La Chica Yeye por un momento y nos quedamos en ese primer matiz que hacías. Sigue habiendo universidades para negros, luego lo cuentas en el podcast, uh-huh. Pero lo he cortado yo. Eso no es exactamente así, pero algo subyace de lo que había.
Exacto, o sea, hay universidades históricamente negras y universidades históricamente blancas. Y las universidades históricamente negras siguen teniendo un alumnado mayoritariamente negro.
Uh-huh. Dices, o sea, en el podcast que subsisten casi un centenar,
¿sí?
Me parece, ¿no?
Sí, y mal subsisten porque necesitan ayudas, porque muchas de ellas no se sostienen y han tenido que cerrar.
Eugenio, ¿tú conocías este podcast antes de la referencia de Pablo Iglesias?
Sí, pero no tengo yo el mérito como de nada prácticamente en mi vida. El mérito lo tiene Ana Rivera, editora jefa de Prisa Audio,
¿sí?
Que no para de recomendarme y no paramos de cruzar podcast, y me habló de Alo Miami hace muchísimo, casi cuando ni nos conocíamos, y me ha hablado de él en varias ocasiones. Y sí que es cierto que yo creo, Belén, que bueno, que digamos que esas menciones, esas prescripciones se han ido acumulando. El otro día, pues ya directamente Pablo Iglesias, pero lo interesante, Marta y Carlas, de este podcast es que a lo largo de los últimos años y con el podcast Por Bandera ha acabado generando una curiosidad de gente que está a caballo entre un país y otro. Belén, yo quería preguntarte, a día de hoy, sé que la pregunta es un poco comprometida, pero en este podcast, en Aló Miami, no paras de darnos esa visión crítica viviendo desde Estados Unidos sobre lo que sucede allí. Pero a día de hoy vives allí, ahora nos contarás, porque además te has ido a Tennessee, ya no es Aló Miami. Bueno, va a seguir siendo Aló Miami.
Va a seguir siendo Aló Miami, sí, sí. Pero será Aló Tennessee.
No va a ser Aló Tennessee.
Pero ahora mismo, ¿por qué razones sería un español a vivir a Estados Unidos?
¿Por qué vivir en Estados Unidos? Bueno, principalmente por trabajo, porque allí hay más trabajo que en España.
¿Tú te fuiste por eso?
Yo me fui por trabajo. Ya a mí me transfirieron, me transfirieron, pero yo pedí el traslado también. O sea, yo quería vivir ese sueño americano. Y me trasladaron de mi oficina en Madrid a una oficina en Miami. Y de ahí pues me he ido moviendo de empresas y siempre he tenido trabajo, porque efectivamente hay más facilidad de encontrar trabajo, por lo menos en mi industria, que es la publicidad, que en España. Entonces, la principal razón es el trabajo. Luego, obviamente, la vida se ha ido complicando. Me he casado allí. Tengo la mitad de mi familia está en Estados Unidos. Tengo amigos en Estados Unidos. Y ya hay como que echas un poco de raíces y es más complicado volverte. Pero aspiro a volverme.
¿Ayer celebraste San Publicito, que es el patrón de la publicidad?
No, la verdad es que el viernes, mañana es el día que es festivo. O sea, es San Publicito ayer. Sí, sí, sí. Pero las agencias normalmente dan el viernes, que es una maravilla. Y se hace por convenio. Convenio que no tenemos en Estados Unidos. Porque eso de los festivos en Estados Unidos es muy escaso.
O sea, sueño americano, ¿cuánto hay de sueño y cuánto de pesadilla?
Hay mucho de pesadilla, la verdad. Lo que pasa es que, sinceramente, vivimos en la ignorancia y ellos también viven en la ignorancia y todos pensamos que es el sueño americano, pero no es tanto así.
Es que es un país, al final, Belén, fascinante en un montón de sentidos, con sus luces, que tiene muchísimas, y sus sombras, que también tienen muchísimas y son muy bestias. Lo que pasa es que igual... la culpa, entre comillas, ¿no? Igual es nuestra por haberlo mitificado y por juzgarlo desde la ignorancia, desde el no haber puesto un pie en Estados Unidos o haber ido a Nueva York y pensar que Nueva York es Estados Unidos, cuando realmente es un país complejísimo y con un montón de capas.
Totalmente. Es que yo creo que el problema que tenemos con Estados Unidos ya no es que lo desconozcamos, es que creemos que lo conocemos.
Exactamente.
Ese es el problema. Entonces nosotros desde España pensamos que es como España, pero mejor. Y luego llegas allí y te das cuenta de que no, de que es algo completamente diferente, que hay cosas que no se pueden ni comparar con España y que tienes que meterte hasta el fondo para intentar entenderlo. Yo todavía lo estoy intentando entender, pero el podcast nace de ese afán de intentar explicar lo que he ido aprendiendo yo a batacazos.
Y que además ellos siempre han sido así. El problema es nuestro, que nos pensamos, porque vemos en las películas que son de otra manera, pero el tema del racismo del que hablabas en las universidades, son las universidades, pero también hay barrios para negros.
Oh, sí.
No es que esté escrito, pero hay veces que te pierdes en la propia capital de Estados Unidos, te equivocas de calle y de repente notas ojos de personas negras que te están mirando porque eres la única blanca que camina por ahí.
Yo he descubierto cosas muy interesantes en el podcast, de las que no tenía ni idea, y conectado con el tema del racismo. Bueno, hay un apartado dedicado al pelo afro de las mujeres que me parece absolutamente fascinante.
Seguramente te estés preguntando que a qué demonios viene que yo dedique un episodio de este podcast al pelo afroamericano. Es más, este podcast está dedicado completamente al pelo de las mujeres negras, ya sean africanas, americanas o europeas, porque creo que es importante. Porque el pelo de las mujeres negras mueve una industria de miles de millones de dólares y porque afecta a millones de personas. Afecta sorprendentemente a mujeres de todo el mundo, no solo a las mujeres negras. Y seguramente tú que estás escuchando este podcast sepas tan poco de este tema como sabía yo no hace tanto. Te propongo un ejercicio. Piensa en mujeres negras destacables, famosas, de cualquier sector. A mí se me ocurren inmediatamente Michelle Obama, por supuesto, o la que fue secretaria de Estado con Bush, Condoleezza Rice, que estaba en las noticias cada 2x3, o Kamala Harris, quien se presentó como candidata demócrata en estas pasadas elecciones. O, si me dejo de politiqueos, tenemos a Oprah, por supuesto, o a Beyoncé, o a Whitney Houston, hace algo más de tiempo, o a Venus y Serena Williams en el tema deportes, o a Naomi Campbell, modelo, Viola Davis, actriz. ¿Qué tienen todas ellas en común? que cuando se arreglan, se alisan el pelo. Es raro ver a una mujer afroamericana arreglada para ir a una fiesta con su pelo natural. El pelo negro, es decir, rizado, es el único tipo de pelo que no está aceptado como bonito en nuestra sociedad. Ninguna otra raza tiene ese problema. Todo lo que sea una melena que caiga, que ondee, que repose sobre los hombros, que se pueda apartar detrás de una oreja, que se mueva con fluidez, es bonito. El pelo es sexy y es parte importante del cine, de la moda, de la publicidad. Pero ¿qué pasa cuando tu pelo es extremadamente rizado, negro, crespo? ¿Qué pasa cuando tu pelo crece hacia arriba en vez de hacia abajo? Pues que no entras en los cánones de belleza.
He de reconocerte que no me lo había planteado nunca.
¿Verdad? Yo tampoco.
No.
Yo tampoco, sinceramente yo tampoco. Y hasta años después de vivir en Estados Unidos, ¿eh? No es que yo llegue a Estados Unidos y de repente me caiga del caballo, ¿no? No, para nada. Yo me di cuenta cuando un compañero mío del trabajo me dijo: Belén, no sé por qué te alisas el pelo, no tienes nada de qué avergonzarte, te puedes dejar los rizos. Ese compañero era afroamericano y yo me quedé diciendo, ¿avergonzarme de qué? Y entonces empecé a preguntar a gente negra en Estados Unidos, oye, ¿qué es lo que pasa con esto de los rizos? ¿Por qué tú prefieres que yo lleve mis rizos? Y era como, al final, es una declaración de intenciones, sí, sí. ¿Sabes? Al final, el alisarte el pelo es entrar por el, ¿sabes, no? Por el hilo, por la, ¿cómo decir?
Los cánones de belleza establecidos.
Totalmente. Tiene
que ser el pelo liso. De hecho, la comunidad latina al pelo afro lo llama pelo malo.
Sí.
Allí. Pelo malo.
Sí. Lo llaman el pelo malo.
Napi.
Este tema es tan profundo que, de hecho, uno de los bestsellers de no ficción de hace nada, y de hecho hoy Rafa de Miguel en El País entrevista a su autora, Emma Daviri, para hablar de este bestseller que se llama No me toques el pelo, que en España lo edita Capitán Swing, es completamente revolucionario. Tanto es así que incluso voy a aprovechar para recomendar en paralelo otro podcast, porque soy muy pesado, que se llama Negra como yo, y que su host, su anfitriona es Gisette Rosas, ahora no me quiero equivocar con el apellido, y que de verdad no solo, y por eso Belén te quería dar las gracias, es un tema que no solo cala en Estados Unidos,
no,
en
no
España, desde hace ya mucho tiempo convivimos con otros españoles y españolas que son ciudadanos de pleno derecho como nosotros y que de verdad de una manera velada viven esto. Pero es cierto, Marta y Carlas, que en el podcast a veces sí que nos asomamos a cosas que ni nos imaginamos. A mí una de ellas, y no sé si estarán por ahí ya preparados los cortes, tiene que ver con el hecho religioso, el hecho de este episodio que tiene que ver con ser ateo en Estados Unidos, que ni me lo imaginaba.
God bless the United States of America.
Así decía adiós a la población Ronald Reagan en 1989, después de su mandato de 8 años en la Casa Blanca, para dar paso al que era hasta entonces su vicepresidente, George Bush padre, que seguiría todos sus pasos.
Goodbye, God bless you, and God bless the United States of America.
George H.W. Bush tomaba el relevo diciendo esto mismo en su discurso inaugural.
Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.
Así se despedía Clinton después de su mandato en representación del Partido Demócrata, el partido de la oposición al de los dos anteriores.
Thank you. God bless you. And God bless America.
Esto de meter a Dios en los discursos no entiende de signo político. Ya sean republicanos o demócratas, ahí está la bendición que nunca falla. Y los estadounidenses lo tienen completamente interiorizado y realmente creen que si su país es primera potencia mundial es porque Dios les va favoreciendo respecto al resto. Que si les va bien en la vida es porque Dios les está premiando, porque Dios premia al que se esfuerza, según la ética protestante del trabajo, que es uno de los pilares de la creación tanto de Estados Unidos como país como del capitalismo. De hecho, los estadounidenses han hecho de otra frase muy conocida, la de In God we trust, en Dios confiamos, su lema nacional, incluso. Esto de In God we trust podemos verlo hasta en los billetes de $20, justo debajo del nombre del país. United States of America, In God we trust, en mayúsculas, ahí bien grande, declarando oficialmente al país como un país religioso. ¿Y cómo es posible que Estados Unidos, que es the land of the free, que tanto defiende la libertad de culto, utilice este tipo de lenguaje oficial? Pues porque al final esta religiosidad es la base de la creación del país.
Pero entonces se puede ser ateo o no en Estados Unidos.
No. A ver, por poder sí que puede serlo, pero realmente está mal visto, está muy mal visto. Y hay una discriminación, o sea, yo realmente he vivido discriminación por haber dicho que no creía en Dios, sí. O sea, en el trabajo, sí, existe. Yo, sinceramente, si hay alguien que viene de fuera a vivir a Estados Unidos, mi recomendación es que no lo dijeran, así te lo digo.
Que no lo manifiesten públicamente, por
lo
menos,
¿no? Que no lo manifiesten públicamente, no.
Me está enviando un mensaje Nieves con Costrina, dice, pues hoy en Acontece, que no es poco, vamos a hablar del final de la guerra, del día del alto el fuego de la guerra de Vietnam.
Bueno.
O sea, que no sé si es un fantasma que todavía...
Vietnam es un fantasma.
Sí, todavía, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Que Vietnam todavía les revolotea ahí, sobre todo porque tienen ese problema con los veteranos, que son gran parte de la indigencia de Estados Unidos. Sí. Son los grandes olvidados, los veteranos. Sí.
Esto se lo he preguntado alguna vez a Marta Delgado. ¿Cuántos Estados Unidos hay dentro de Estados Unidos?
Muchísimos. La verdad, o sea, es claro, que es curioso lo poco unidos que están los estados, porque en muchos casos, vamos, yo por ejemplo ahora que me he mudado de Florida a Tennessee, que no dejan de ser dos estados bastante afines en tema ideológico, la verdad es que ha sido como cambiarte casi de país. Es que te tienes que renovar el DNI, te tienes que renovar la matrícula del coche, tienes que hacer todo tipo de procesos porque tienen sus propias normas, sus propias reglas para todo, y en un estado cometer el mismo delito te puede costar la vida y en otro no, ¿no? Al final es que varían tanto.
Pero aparte de la legislación, es que viven realidades completamente diferentes, porque lo que puede vivir una persona en una zona rural, en Iowa, por ejemplo, es una realidad que no tiene nada que ver con lo que pueda encontrar en las costas, en una ciudad grande, demócrata, costera, ¿no?
Sí, ¿cuánto país ha recorrido, Belén?
He recorrido bastante país. La verdad es que he aprovechado, tuve unos años que no pude salir del país porque necesitaba esperarme a recibir la residencia permanente, y entonces como estaba ahí encerrada, pues aproveché para viajar y he visto, por ejemplo, el Mount Rushmore en South Dakota, o sea, América súper profunda, cosas que, o por ejemplo Wyoming, donde haces kilómetros y kilómetros y kilómetros y no hay nada, de hecho vimos de casualidad un rodeo en mitad de la carretera, además que di un volantazo porque no había nadie, o sea, no tenía coche ni delante ni detrás. Ves un rodeo, bueno, pues por lo menos vemos algo en Wyoming, ¿no? Y cosas así. Pero sí que he aprovechado para ver bastante Estados Unidos, pero me queda mucho porque es que es un país muy grande.
Yo, Belén, hubo un episodio de Aloha Miami, este podcast del que estamos hablando, que dime si lo entendí mal, decías que hay estados en el cual las armas, si se llevan, digamos, encima, deben estar visibles, y otros donde está prohibido que siquiera parezca que llevas un arma.
Sí, en Estados Unidos tienen una cosa que se llama el concealed carry y otro el non-concealed carry, algo así se llama. Entonces, básicamente, open carry se llama. Entonces, básicamente lo que consiste es que según la ley de cada estado tienes la obligación de que el arma sea visible, aunque puedes pedir un permiso para llevarla escondida. Ya. O sea, es todo muy enrevesado. En algunos estados puedes tener la obligación de llevarla visible y dependiendo, por ejemplo, del tipo de arma. A lo mejor si es una pistola la tienes que llevar visible, pero si es un rifle de asalto no la puedes llevar visible.
Bueno,
o al revés.
Menos mal.
O sea, en cada estado es una cosa diferente y todo depende de su legislación, básicamente. Por ejemplo, en Florida yo estaba muy acostumbrada a no ver armas porque no hay open carry. Eso sí, luego te das cuenta de que la mayoría de la gente tiene un arma en la guantera del coche. Claro, no es open carry, no la ves, pero está. O la llevan en el tobillo, por ejemplo, cosas así.
Y sin embargo, otros estados,
claro, en otros estados tú entras en una cafetería y lo mismo que dejas encima de la mesa el móvil, dejas la pistola. Entonces eso impresiona mucho. Sí.
Es de las cosas que aquí más nos cuesta entender, yo creo, ¿eh? El tema, la cultura de las armas.
Es de las cosas que más impresiona.
Es absolutamente irreversible, entiendo, ¿no? O sea, puede haber a lo mejor algún retoque en la limitación, con los tiroteos masivos y tal, pero
es que ni siquiera es planteable, Carla. Plantean la prohibición de la tenencia de armas.
Es que ni siquiera existe un registro, ni siquiera saben cuántas armas tienen, eso para empezar. Entonces, aunque las prohibieran, ¿qué hacen con todas las que tienen ya? Que son muchas, ¿no? Y luego es que realmente ni siquiera la gente que está en contra de tantas armas están en contra de la tenencia de armas, porque al final no deja de ser un derecho constitucional, claro. Y ya sabes que la Constitución no se la toca.
Está en la base fundacional, exacto, como lo que comentabas de la religión.
¿Qué es lo que más te gusta de Estados Unidos?
Lo que más me gusta de Estados Unidos, sinceramente, es la gente. O sea, la verdad es que la gente tiene, yo entiendo que tiene mucha doble moral y que son muy religiosos y lo que tú quieras, pero la verdad es que la gente es amabilísima, a mí me han tratado muy bien. Es verdad que hay racismo, es verdad que hay xenofobia, pero yo he tenido muy buena experiencia, he conseguido encontrar a mi marido, lo cual es todo un logro, encontrar
marido.
Un yankee bueno, sí, al yankee marido, y la verdad es que he tenido muy buenas experiencias con la gente que he conocido allí.
Belén Montalvo, Aloma y Ami, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias a ti.
Te seguiremos.
A ver qué, gracias.
Y a ver cuándo vuelves.
Un placer estar aquí, a ver si vuelvo pronto, sí.
¿Sí? ¿Tienes previsto volver?
Pues sí, por lo menos de visita seguro. ¿Y luego
¿Y de no
a
visita?
Corto, sí, a corto plazo.
¿A corto?
Bueno, espero que en los próximos 5 años tener un plan para volver. Sí.
Muy bien. Un abrazo, Belén.
Gracias.
Eugenio, hasta la próxima semana.
Chao, un abrazo.
Gracias.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.